Regresamos a nuestra serie hoy, ¿Quién es Jesús? Si alguien nos pregunta quién es usted, de pronto decimos algo, pero no vamos a estar muy correctos. Nos gustaría decir que esperamos que es verdad, pero de pronto no es la verdad. Pero Jesús se conoce él mismo completamente. O sea que cuando él habla la verdad con comprensión claramente. Él utilizaba 7 metáforas del libro de Juan. Aprendemos la identidad, la personalidad, el carácter y el propósito de Jesús. A partir de las imágenes, de las palabras que él usa para retratarse él mismo, él introduce cada imagen con la frase sagrada, yo soy. Y eso en hebreo suena como Yahweh. Es el nombre personal de Dios. Pero es una frase sagrada que los judíos nunca hablaban ni leían. O sea que no sabemos bien cómo se pronuncia bien porque no hay vocales en hebreo, pero sí sabemos que es YHWH. La primera vez que Dios se identificó de esa manera es en Éxodo 3:14, cuando le dijo a Moisés su nombre personal, para que Moisés supiera quién estaba representando cuando fue a confrontar el faro. Hoy nos enfocaremos en 2 de las ilustraciones de Jesús del capítulo 10 de Juan. Puedes ver en el boletín las 2 primeras páginas es lo que estamos hablando. Yo soy la puerta para las ovejas, que es Juan 2 y verso 2. También en verso 9, algunas traducciones dicen, yo soy el buen pastor. Miremos una cosa. En Juan capítulo 9, en esta Biblia que nosotros vendemos, está en página 858. Estamos viendo esto porque nos informa de lo que habla Jesús. Estamos tan enfocados en los capítulos de la Biblia y los versículos de la Biblia que alguna vez no lo vemos como una historia completa, pero en realidad los capítulos no estaban escritos hasta los 1200 y los versículos no hasta los 1400, pero, o sea que inicialmente no tenía ni capítulos ni versos. En capítulo 9, Jesús curó a un hombre ciego. Eso era algo que la gente esperaba ver cuando llegaba el Mesías. Y este hombre en particular le alivió su ceguera con pantano y él lo hizo con saliva. Entonces Jesús le dijo y escupió en el pantano y luego se lo puso en los ojos del hombre y luego lo llevó al agua de Silón para que se lavara. Los fariseos no estaban impresionados por el milagro para nada, porque ni siquiera creían que era ciego. Algunos fariseos que estaban cerca lo escucharon y le preguntaron o le dijeron que no les parecía que era un milagro porque lo hizo el día del descanso, pero ellos lo consideraron como si él estaba quebrando las reglas y Dios le respondió a fines de capítulo 9, a principios de capítulo 30, versículo 39. Entonces Jesús le dijo, el hombre que se curaba de la ceguera, entré a este mundo para juzgar, para que los ciegos puedan ver y mostrarle a los que piensan que ven que en realidad están ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo escucharon y le preguntaron, ¿estás diciendo que estamos ciegos? Si fueras ciego, no serías culpable, respondió Jesús, pero sigues siendo culpable porque dices que puedes ver. Eso nos lleva al pasaje de hoy. Él está manejando a las ovejas. Las ovejas necesitan protección, no son agresivos, no tienen dientes frontales superiores. ¿Ustedes sabían eso? No tienen incisivos. Parecen como los dientes de una vaca. No pueden romper o jalar con los dientes, o sea que no pueden morder muy bien. Pueden correr, pero no son muy rápidos. Lo único que ellos pueden hacer para expresar su frustración o para defenderse, lo pueden empujar con la cabeza. Ellos se topan con sus cabezas. Suena como alguien que yo conozco. No son buenos recolectores de alimento o agua, a diferencia de las cabras, por lo que deben de ser alimentados y regados o arreados a pastos donde haya hierba y agua. No los quiero ofender, pero las ovejas no son muy inteligentes, por lo que tropiezan con situaciones peligrosas y necesitan ayuda con mucha frecuencia. Es interesante porque esos animales son los animales que Dios compara con nosotros. Mira Mateo 9. Cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban confundidos e indefensos como ovejas sin pastor. O sea que queremos ver estas dos imágenes. La puerta de las ovejas. Primero, previene el engaño. En clima cálido, las ovejas se quedarían en el pasto durante la noche y sus pastores se quedarían con ellas. ¿Dónde vemos que esto pasa otra vez en las Escrituras? En el nacimiento de Jesús. Los pastores se quedaban en los campos. En el nacimiento de Jesús, los pastores se quedaban en los campos. Yo he ido a Bethlehem y hay muchas ovejas y hay mucha hierba para que puedan comer. Debido a que las ovejas son susceptibles de que ser atacadas por animales o salvajes o robadas por humanos, estas serían encerradas en recintos hechos de piedras, barro o palos que tenían una pequeña abertura en cual el pastor conducía a las ovejas al anochecer. Jesús comenzó su discusión sobre las ovejas y los pastores enfocándose en la amenaza que representan no los animales salvajes, sino los humanos malvados. Juan capítulo 10, versículo 1. Les digo la verdad, cualquier persona que se cuela sobre el muro de un redil en lugar de atravesar la puerta debe ser un ladrón y un atracador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor entró por la abertura, los ladrones de ovejas treparon la pared para tomar provecho de una manera ilegal. Versículo 3. El portero abre la puerta para él y las ovejas reconocen su voz y se acercan a él. Él llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca. Después de que él ha reunido su propio rebaño, camina delante de ellos y los siguen porque conocen su voz. No seguirán un extraño, huyeran de él porque no conocen su voz. Los que escucharon a Jesús usar esta ilustración no entendieron lo que se refería, por lo que les explicó. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y atracadores, pero las verdaderas ovejas no las escucharon. En esta descripción, es probablemente que Dios sea el guardián, aunque en un parábola no es necesario identificar cada referencia y figura en la historia. Parece que representa a Dios que trajo el pastor y también la puerta. Pero no tienes que tratar de descifrar cada cosa. Lo que Jesús identifica es lo que tienes que pensar. O sea que Jesús se identifica como el pastor y la puerta. Los ladrones y atracadores eran líderes religiosos y probablemente también falsos mesías que decían estar cuidando al pueblo de Dios, pero que realmente los engañan y hacen mal uso de ellos. Estos fariseos maestros de la ley eran ladrones. Estaban explotando y malguiando y malusando. Y estas eran las mismas personas que Dios le hablaba en capítulo 9. Estos fariseos eran maestros de la ley, eran ladrones porque robaban la paz de la gente. Y ellos eran no podían ni leer, o sea que ni tenían copias de las escrituras. Estaban robando porque le estaban robando la paz de la gente al decirles que debían agradar a Dios obedeciendo reglas y regulaciones complicadas y opresivas. Y la mayoría de estas cosas ni siquiera estaban en las escrituras. Tenían volúmenes de interpretaciones de cómo era la ley. O sea que la gente siempre se estaban sintiendo mal y culpable. Y siempre les estaban diciendo cómo estaban desplaciendo a Dios. Estaban robando a las personas de la seguridad de saber que eran aceptados por Dios por su gracia, por lo que vivían en el temor constante de su rechazo y su castigo. Nos encontramos con ladrones cuando somos engañados por personas. Engañados por personas que nos dicen que debemos cumplir con una larga lista de reglas para agradar a Dios. ¿De qué estás hablando? Puede ser alguien que trabaja con usted, puede ser alguien en televisión, puede ser un tal profesor de la Biblia o pastor. Pero cuando usted empieza a escuchar esas cosas, aprenda también a pagar eso. Este verano queremos estudiar Galatas. ¿Vivimos por gracia o vivimos de acuerdo a la ley? Nos roban nuestra seguridad cuando nos engaña para creer que debemos merecer la aceptación de Dios, por lo que vivimos con culpa y temor. Y algunos de nosotros estamos ahí en este momento. La puerta de las ovejas evita el engaño al llamar a sus ovejas. Él llama a sus ovejas con su voz familiar para que puedan reconocer que la voz que escuchan es la voz de no es la voz de un extraño que no deben escuchar ni seguir. ¿Sabes de lo que hablo acá? Y no debes de escuchar y no debes de seguir. Y sabes que las ovejas de Cristo no van a seguir. Usted tiene el Espíritu Santo adentro de usted para confirmarle y decirle y traer convicción. Y si lo que usted está escuchando suena ajeno, ¿qué debes de hacer? Correr. Apáguelo. Y te voy a decir esto, si yo digo algo que le parece ajeno o no está soportado por las escrituras, entonces ponlo a un lado, apáguelo. Es el Espíritu de Dios que te detiene que hablar, es la verdad de Dios, eso es lo que quiero hacer siempre, es que escuchamos el Espíritu. ¿Te engañan para que duden que realmente perteneces a Dios? La puerta de las ovejas produce salvación. La apertura del recinto del redil, aunque dice puerta o portero, no habían puertas de madera, porque no había mucha madera. No había mucha madera en todas partes como para construir algo así. Acuérdense que esto lo hablamos en Navidad, cuando descubrimos que el establo no era algo de madera, era más que todo una cueva de piedra. Y la camita de Jesús mínimo era como un hueco en la tierra, no había madera como de esta manera. En su lugar, el pastor se convirtió en la puerta de la entrada del corral, porque él se acostaba ahí cruzando la puerta para que ningún intruso humano o animal pudiera entrar sin su conocimiento. Juan 10:9, Dios dice: sí, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvados. Vendrán y se irán libremente y encontrarán buenos pastos. Así como solo había una entrada para que entraran las ovejas, solo hay una entrada a la eternidad, una manera de ser salvo, a través de Jesús, la puerta de la oveja. Esa es la única manera. Jesús es la puerta. ¿Salvado? Esa palabra salvado es una palabra familiar, pero ¿qué significa? ¿Salvado de qué? ¿Qué dijiste? Ustedes algunos lo dicen y después se esconden. Dígalo más duro. Alguien dijo, salvado del pecado, y eso es verdad, es una respuesta simple, pero hay varios aspectos de esto. Salvación no es simplemente algo que pasa en el futuro. La salvación nos afecta en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando entramos a la eternidad a través de Jesús, eso pasa cuando nacimos nuevamente en el Espíritu Santo y por Jesús. Cuando entramos a la eternidad a través de Jesús, nos escapamos las penas del pecado por justificación. Nosotros somos perfectos. ¿Quién quiere responder eso? No, no somos perfectos. ¿Tienes que ser perfecto para heredar al cielo? No puedes entrar al cielo si no sos perfecto. Pero hablando prácticamente, ¿podemos ser perfectos en esta vida? ¿Vamos a llegar a la perfección? No. O sea que evitamos las penalidades del pecado para justificarnos. Eso lo que significa es de que somos declarados inocentes por Dios. Dios es el juez, porque la sentencia por nuestros pecados se llevó a cabo. Se llevó a cabo contra Jesús en la cruz en el Calvario. Somos declarados inocentes por el juez de Dios, porque la sentencia por nuestros pecados se llevó a cabo contra Jesús en la cruz en el Calvario. El poder del pecado a través de santificación. Por la fuerza del Espíritu Santo interior, somos liberados de la capacidad del pecado para controlarnos, pero esto ocurre progresivamente con el tiempo. O sea que si estamos pecando, podemos decir, no, pero no me puedo contener. ¿Eso es verdad o eso es lo que queremos creer? Eso no es verdad. Si usted es nacido nuevamente, es más grande el Espíritu Santo adentro de usted que usted mismo. No tenemos ninguna excusa. Es nuestra propia culpa si estamos pecando. La salvación nos libera en el cielo. No va a haber pecado, no va a haber sufrimiento, no va a haber desilusión, no va a haber depresión, no hay culpa, ni vergüenza, ni más envejecimiento. ¿Cuál de todos les gusta a ustedes? ¿Le gusta a todos? La salvación nos libera del control y la condenación de nuestros pecados. O sea que si hay algo que usted sabe que está pasando en su vida y está metido en ti, usted tiene que manejar eso. Porque usted tiene los recursos en el Espíritu Santo para correr de eso. Está bien si necesitas ayuda, pero necesitas conectarte con ese poder que está adentro del Espíritu Santo. En Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida rica y satisfactoria, así como un buen pastor deseaba proporcionarle a sus ovejas. Si Dios tenía, alguno de nosotros podemos pensar, si Dios sufrió tanto, Él nos va a hacer sufrir a nosotros, o si algo malo pasa, usted cree que lo están castigando, pero eso no es de Dios. Así como un buen pastor deseaba proporcionarle a sus ovejas el pasto más verde y el agua más fresca, Jesús desea salvarnos, luego cuidarnos y mostrarnos lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Yo leí más adelante que las ovejas seguían al pastor y luego salían y se iban y volvían, pero los fariseos estaban poniendo mal a la gente. Y le decían a la gente que no había libertad en Dios y que nunca iban a ofender a Dios de ninguna manera. Pero un pastor bueno cuida a sus ovejas y conoce a sus ovejas y les proporciona todo lo que tiene la vida para ofrecer, no solamente tratando de obligarnos a obedecer. Algunas personas tenemos el mal visto del buen pastor. Eso es de pronto de su niñez, de sus experiencias pasadas, esa depravamiento, cuando eso no es el pastor bueno. Tienes que preguntarle al Espíritu de Dios que te muestre eso y te enseñe eso. Una madre no se siente así acerca de sus hijos. ¿Por qué Cristo se va a sentir así? Yo conozco a tantos de ustedes y sin excepción, ustedes quieren que las vidas de sus hijos sean mejores que las suyas. Es verdad, ¿cierto? Algunas veces hasta tienen problemas en restringirse en maneras saludables para poder lograr eso mismo. Pero algunos de ustedes que de verdad han sufrido, ustedes no quieren que sus hijos sufran. O sea que, ¿por qué vas a creer que nuestro pastor bueno va a querer que usted sufra? El pastor es para las ovejas, para todo el grupo. Él cuida a sus ovejas. Él va a darles de comida y cargarlas. Él le va a dar comida a sus ovejas y le va a cargar las ovejas en sus brazos, teniéndolos cerca de él siempre. Y las ovejas se quieren escapar. ¿Usted se quiere escapar? Hay veces, usted hay veces se comporta de esa manera. A veces los niños quieren correr. Él los defiende del peligro y los cuida. Cuando las ovejas volvieron al redil en la noche, después de un día de pastoreo, el pastor se paró en la abertura del corral para inspeccionar cada oveja al entrar. Sacaría rebabas de su lana y urgía a cualquiera que estuviera arañado o herido con aceite. Suena como el cuidado de una madre, ¿no es así? Mi mamá siempre decía, yo no sé cómo un niño se puede ensuciar tanto como usted. Porque yo hasta me ensuciaba dentro de los blue jeans, tenía tierra. Ella siempre pensaba que eso era mágico y ella me estregaba y me quitaba todo el mugre. Pero esa es la manera que las madres lo cuidan. Pero el buen pastor es dulce, bien, y él siempre te cuida. Muchos de nosotros hemos tenido una madre que nos cuidó un montón. El buen pastor se sacrifica su vida por las ovejas. Versículo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. Una mano contratada correrá cuando vea venir un lobo. Él abandonará a las ovejas porque no le pertenecen a él. No es su pastor. Y así el lobo los ataca y dispersa el rebaño. La mano contratada se escapa porque trabaja solo por el dinero y realmente no se preocupaba por la oveja. Hubo peligros asociados con el pastoreo de ovejas en el primer siglo de Israel por parte de animales salvajes. El pastor David luchó contra un león y un oso. Los pastores lucharían contra los depredadores y se arriesgaran a herirlos para defender y proteger a sus ovejas, pero ningún pastor murió voluntariamente por sus ovejas. Una persona que cuidaba a las ovejas por un sueldo se escapaba cuando su vida fuera amenazada, lo que incluía a estos fariseos que usaban a la gente pero no se preocupaban por ellos. Jesús planeó morir en su calidad de pastor por sus ovejas debido a su amor. Eso lo vemos mucho como en las celebridades que dicen, ay, yo amo a mis fans, pero también dicen, pero no se me acerque. En versículo 17 dice, el Padre me ama. Porque sacrificio mi vida para que pueda recuperarla. Nadie puede quitarme la vida. Lo sacrificio voluntariamente porque tengo la autoridad para dejarlo cuando lo desee y también para retomarlo, porque esto es lo que mi Padre me ha mandado hacer. Jesús sabía que lo que más necesitábamos no era un maestro, animador o guía, porque no lo podíamos seguir. Él sabía que necesitábamos un sustituto de morir por nuestros pecados para protegernos de la condenación. No necesitábamos mejorar un poquito o que nos enseñara. Necesitábamos que Él tomara nuestro puesto y sacrificar por todos nosotros. Jesús entregó voluntariamente su vida. No fue forzado a una muerte inesperada o morir como un mártir cuya vida le fue quitada contra su voluntad. Por el sacrificio de Jesús, primero de Juan, sabemos qué es el verdadero amor porque Cristo entregó su vida por nosotros. Por eso también debemos renunciar a nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas cristianos. Jesús ha sacrificado por usted. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús ha sacrificado por usted? Quiero ver quiénes saben eso. O sea, que usted, ¿para quién está sacrificando? ¿A quién le estás dando? Yo le he pedido que usted va a ayudarle a estos niños en India. Quiero pedirles que sacrifiquen $20 al mes para estos niños de India para poder comprar el arroz. No todos los hindús son opuestos al cristianismo, pero sí hay hindús militares y musulmanos militares, pero no todos son malos. Pero tienen muchas necesidades porque no tienen educación, solo pueden hacer trabajos como limpiar, hacer muy poco. Hay demasiados, pero no hay demasiados para nosotros poder ayudar. Tenemos más de 300 bolsas de arroz cubiertas. Mamás, ustedes entienden el sacrificio. Mamás, están dejando tu vida para proteger a tus hijos de situaciones inseguras, personas peligrosas, influencias peligrosas. Esta protección generalmente no requiere su muerte, pero puede significar la desaparición de un día libre o la muerte de que usted pueda hacer lo que quiera hacer. Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba tiempo completo, cocinaba todas las noches, lavaba todos los días, luego se acostaba y todo lo mismo para mañana. Limpiar la casa los sábados. Algunos de ustedes les pasa lo mismo. Y sus niños chiquitos de pronto no van a apreciar eso. Yo nunca lo aprecié, pero Dios sí aprecia. Él siempre nos aprecia. Y estás sacrificando tu libertad en tu vida por tus hijos. Pero sus hijos no vivieron lo que usted vivieron y los hijos de ellos no van a vivir lo que ellos vivieron, pero Dios ve todo. El pastor por el rebaño busca sus ovejas, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis propias ovejas y ellas me conocen a mí. Tal como mi padre me conoce y yo conozco a mi padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Los pastores ovejos tenían grupos chiquitos de ovejas. Entonces los conocían muy bien. Estaban familiarizados con los hábitos y costumbres de cada oveja, tal vez incluso nombres. En Juan 10, versículo 10, lo vamos a decir otra vez. Él llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca. Después de que él ha reunido su propio rebaño, camina delante de ellos y los siguen porque conocen su voz. A veces los rebaños de varios pastores se mantendrían juntos en un recinto. ¿Y cómo los separaban? Cada pastor podría llamar a su rebaño y se separarían del resto de las ovejas y seguirían a su pastor fuera del corral. Jesús conoce a sus ovejas. y ellas la conocen a él. Cuando él los llama, vienen a los, y lo siguen, porque existe una relación personal y familiar. Si usted pertenece a Dios, Jesús conoce tu nombre, tu naturaleza, tus necesidades. De hecho, no hay nada de ti que Él no sepa. Pero aún así, te ama y te acepta. El cristianismo no está aceptando un conjunto particular de creencias o adherirse a una lista de comportamientos aceptables. Es conocer a una persona, Jesús. Y también es ser conocido por Él. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no están de este aprisco. Debo de traerlos también. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. ¿Sabes quién son esos dos diferentes grupos? Son los judíos y los gentiles. Y ni siquiera las escrituras habían llegado a los gentiles. Pero él ya sabía que él iba a venir. ¿Se acuerda cuando Jesús te llamó a ti? Jesús, nuestro buen pastor, nos conoce. Cuando nos llama por su nombre, lo vamos a seguir. Si usted no lo sigue, tienes que preguntarte, ¿de verdad lo conozco y él de verdad me conoce a mí? Primero Pedro 2:25, una vez fuiste como una oveja que se alejó, pero ahora te has dirigido a tu pastor, el guardián de tus almas. ¿Es Jesús tu pastor protector? ¿Sigues su voz? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo sigues y sigues la voz de él? Tenemos consejeros aquí al frente que pueden hablar con usted y orar por ti. Si estás luchando físicamente o emocionalmente, te podemos bendecir con aceite bendito y te podemos ayudar a sanar. Y podemos ver milagros de sanación, pero son milagros para nosotros, pero nunca hay milagros para Dios. Nunca hay nada imposible para Dios. Señor Dios, te damos tantas gracias que eres un buen pastor cuando nosotros no siempre somos buenas ovejas, cuando somos cabeciduros y nos queremos meter en problemas, pero usted aún todavía nos sigue buscando y nos aceptas. Te damos tantas gracias, Señor, que porque tú eres la puerta donde nosotros podemos llegar al cielo. En el nombre de Jesús oramos. No se le olvide llamar a su mamá. Gracias por venir.